Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, muy buenas tardes, queridos oyentes de Mantra FM. Nos encontramos un lunes más para transitar juntos estos senderos hacia la libertad. Hoy quería saludar a mis compañeros que no van a estar en el programa. Estamos esperando a Leo, vamos a ver si él sí logra llegar. Pero saludamos fuertemente a Úrsula y a Tomás, que están atendiendo asuntos del mundo. Y quería contarles, para quienes sea la primera vez que nos escuchan, que este es un programa sobre educación desde la mirada de la pedagogía Waldorf, y que pueden encontrarnos además de en la plataforma On Demand, donde están grabados todos nuestros programas anteriores. Estamos también en redes sociales, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Así que pueden escucharnos también en diferido. Hoy tenemos un invitado muy especial, muy querido, Héctor Barreiro. Ya estuvo con nosotros en programas anteriores, así que los que quieran escuchar más de él, además de las hermosas palabras que nos va a compartir hoy, pueden buscar en la plataforma On Demand programas anteriores. Poniendo Héctor Barreiro en el buscador, van a poder escuchar los otros dos encuentros que hemos tenido con él hace ya algunos años. Querido Héctor, ha pasado un poco el tiempo. Y estamos muy contentos de volver a estar sentados con vos en esta mesa. Héctor trae hoy una nueva entrega que va a contarnos, que es un nuevo libro. Es un libro hermoso, ampliador de conciencia, conmovedor, y sobre todo es un libro de carne y hueso, lleno de experiencia. Así que ese va a ser nuestro tesoro de hoy. Querido Héctor, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo llegas al programa?
Buenas tardes, Magdalena, y a Leo, que va a venir. Tengo fe que va a llegar. Bueno, muchas gracias siempre por la invitación. Me gusta mucho estar acá. Me gusta mucho porque sostienen un espacio necesario. Hablar sobre educación, sobre el futuro, sobre cosas que necesitamos, ¿no? No solamente pan, también necesitamos este espíritu. Así que les agradezco que me den ese espacio. Y estoy bien, acá estoy bien. Así que muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a vos por estar, y bueno, con Héctor hemos recorrido mucho, mucho camino juntos. Tuvimos la alegría de encontrarnos él como maestro, como profesor y como director de la Escuela Secundaria de Pedagogía Waldorf Perito Moreno, y yo tuve la suerte de vivirlo como maestro, profesor y acompañante de mi hijo, que ahora tiene 23 años, ya es un joven del cuarto septenio. Y quería, me da mucha alegría poder compartir las experiencias de Héctor, porque son tan transformadoras para los maestros como para sus alumnos, y también para nosotros, los padres y madres que tenemos la suerte de vivirlo. Así que, Héctor, contanos, ¿qué te llevó? ¿Cuál fue el camino hacia este libro? Y también, una vez que el libro nació y se publicó, ¿cuáles fueron los viajes también a los que te invitó?
Bueno, vamos a hacer un poquito de memoria. En principio, como siempre, hay que empezar agradeciendo. ¿Y por qué quiero agradecer? Porque sin las lecturas que hubiese hecho, sin el camino que hubiese hecho, hubiese sido imposible hacer este libro. Y hay varias personas que quiero agradecer. En principio, al aporte que hizo Steiner y la pedagogía, porque permitió como ordenar también, sobre todo, cómo vincularme con un joven, ¿no? Y él habla muy bien sobre la formación del juicio, y sobre todo hay una etapa de esa formación del juicio que me parece relevante para este siglo XXI, sobre todo, que es el juicio emocional. Y este libro está pensado desde ahí, cómo se trabaja o cómo entiendo que se puede trabajar desde la pedagogía el juicio emocional. ¿Y por qué digo que es necesario para esta época? Porque vivimos, sobre todo, como la dificultad de vivir en un mundo muy racional o en un mundo muy del hacer. Y a veces eso nos convierte como un poco personas que no entienden un problema, que no entendemos un problema. Y el sentir es como un equilibrio, un regulador entre el pensar y la voluntad. Y uno cree que eso lo aprende solo. Y me parece que uno va entendiendo que lo va aprendiendo con el otro también, porque la manera de comprender un problema es con el otro. Uno puede entender, pero comprender es una cualidad diferente, porque ya necesita de vínculos, de relaciones, de conexiones, y es una cualidad que la tiene que hacer con el mundo, no hacia adentro, sino hacia afuera. Entonces, el primero es evidentemente el agradecimiento a Steiner. Después, también a Duby, Georges Duby, que es un historiador francés, que fue cuando encontré un libro de él que hablaba sobre los miedos del año 1000 y el año 2000, y me resultó cautivante la mirada que él tenía, porque él planteó que la humanidad en el cambio de milenio pasaba por los mismos miedos. Entonces, los miedos que transitó la humanidad en la Edad Media eran similares a los que pasaba el hombre en París en el año 2000. Es como encontrar la raíz de los problemas, una parte de la raíz de los problemas. Los problemas vienen de mucho más lejos. Y después también a Erich Fromm, porque es un libro o un autor que hay que tener siempre en la mesa de luz. Siempre alguna lectura de él es inspiradora o ayuda, ¿no? Y al último, que lo quiero sumar a este grupo como punto de partida, no podría hablar de Edgar Morin, que es un sociólogo francés, que es el hombre más consultado en la UNESCO sobre qué significa hoy la educación, ¿no? Y escribió un libro muy interesante que son 7 saberes para la educación del futuro, y él habla de que es necesario en las escuelas estudiar la condición humana, la comprensión y entender el destino común de la humanidad. Ya con esos 3 puntos tenés para empachar. Entonces, esos 4 autores fueron como parte, punto de partida. Ahora, ¿cómo surge el libro? El libro surge de casi 18 años de trabajo en aula. Digamos, no es un, tiene un marco teórico, pero también tiene, como dijo Magdalena, un alma, que es cómo fuimos trabajando o cómo entendimos que trabajamos el juicio anímico. Y partimos de 3 reguladores del conocimiento, 3 formas de aprender. Uno aprende desde... El primer regulador puede ser el pensar, el segundo regulador el sentir y el tercero el hacer. Evidentemente eso da cuenta de lo que es la pedagogía, que toma integralmente a la persona. Y el libro se llama, o pretendía trabajar sobre los prejuicios en la escuela, ¿no? Y uno cuando habla de prejuicio significa que tiene algo previo, una observación previa, un prejuicio. Y vivimos en una época en donde a veces ni se construye un juicio, sino que se pasa el prejuicio a la condena. Entonces, lo que quería era prestar atención a cómo se construye un juicio antes de llegar a la condena. Y es un trabajo que apunta a eso, trabajar esos reguladores de aprendizaje, trabajar los prejuicios desde el pensar, que significa primero un registro de campos, saber si yo sufrí prejuicios, si yo también fui prejuicioso ante los demás, cómo viven los prejuicios en mi territorio, en mi familia, en la escuela, ¿no? Primero nombrarlo, porque a veces cuando uno nombra las cosas ya las empieza a resolver, ¿no? Entonces, y ahí hacemos como trabajo de campo. Y aparte lo que empezamos a hacer, tomando a Duby, empezar a rastrear el problema en el tiempo, como una mirada diacrónica, mirar el problema en el tiempo. Y doy un ejemplo. Si uno toma los muros, por ejemplo, como tema, uno puede encontrar los muros que separan Estados Unidos de México o de Israel de Palestina. En fin, es una expresión de un autismo voluntario, muchas veces, o del miedo hacia el otro. Pero no es un invento nuevo en el ser humano. El primer muro que uno encuentra es el de Jericó. Y uno puede encontrar justamente en esas murallas, sobre todo ahora, una decisión libre de generar ese autismo frente al otro. Y ahí aparece la otredad, ¿no? Porque los 5 puntos que toca el libro tienen que ver con el miedo al otro, el miedo a la miseria, el miedo a la pobreza, el miedo a la enfermedad y el miedo al pensar ajeno. Son algunos de los miedos que uno atraviesa, porque son temas que tienen que entrar a la escuela. Es decir, vivimos sobre todo sujetos a esas necesidades de trabajar esos temas y a veces no entran a la escuela. Entonces es como decir, escolaricemos la vida. Bueno, escolaricemos la vida. Y ahí es donde entramos en estas preguntas, en esos 5 miedos. Y después cuando terminamos de trabajar sobre el pensar el problema y ver que tiene una raíz, entramos al segundo regulador, que es el sentir, que nos lleva más a la comprensión. Y ahí nos vinculamos con testimonios, con personas, con historias. Y, por ejemplo, la más linda, o más linda, más conmovedora fue la historia que vivió con el pueblo armenio, ¿no? Porque descubrí en esa colectividad algo hermoso, ¿no? Es decir, desde su cultura, su forma de pensar. Y nos hemos encontrado a veces en escuelas, traídos jóvenes y han venido testimonios y gente a contar. Pero lo que me pareció muy, muy interesante lo que hizo Facundo Gaitán, que es un muchacho que es hijo de una familia armenia, que contaba, ¿no? Le contaba a los chicos un testimonio, y ahí uno ve la conexión, ¿no? De que él, cuando tomó conciencia de lo que había pasado a su pueblo, se fue con su familia a Armenia y descubrió que los propios vecinos habían sido los que habían violentado a su propia familia. En algunos casos habían como tomado la vida. Y yo le preguntaba, ¿no? ¿Para qué fueron, no? Y él me decía, fuimos sobre todo para que nos digan por qué pasó eso. Y él le decía que la gente le pedía perdón, ¿no? Le pedía perdón por lo que había sucedido. O sea, y eso me parece que ayuda a las generaciones a entender un problema, ¿no? Es decir, comprender un problema. Porque si uno de los problemas que tienen los prejuicios es la generalización y la simplificación. Y a veces en la vida no es tan sencillo ni simplificar ni generalizar. Por eso me parece interesante lo de que trae en ese sentido el pensamiento complejo, ¿no? Que el pensamiento complejo justamente lo que es complejo no porque sea difícil, sino porque tiene en cuenta muchos aspectos, el aspecto biológico, psicológico, filosófico, cultural, histórico, económico. Somos sujetos que estamos llenos de transversalidad. Entonces, pensar complejo no es fácil. Y después lo que hacemos en ese segundo regulador es empezar a leer los medios de comunicación. Cómo a veces las redes sociales, que tienen una velocidad tremenda, en microsegundos se fija un concepto en nosotros, un prejuicio. Y que después la escuela demora mucho tiempo en desarmar lo que en segundos se fija. Y quizás en un niño, ¿no? Entonces, lo que hacemos es aprender a leer. ¿Cómo se lee un medio de comunicación? Porque también somos sujetos predispuestos emocionalmente y a veces una palabra no, nos termina de conformar o dar una imagen errónea muchas veces. Y después lo tercero, lo que hacemos es en el hacer, es poner en acción el pensamiento. O bien trabajamos en voluntariados, o bien lo que hacemos es trabajar en un trabajo propio, si se quiere, con cómo conocerse a sí mismo, ¿no? Entonces ahí tiene que ver mucho con, por ejemplo, hay una tabla que de Franklin, que fue si uno quiere hablar de los primeros libros de autoayuda que hubo en el siglo XX, fue el de Franklin, porque fue el primero que empezó a pensar sobre sí mismo, qué cosas tenía que empezar a prestar atención. Y tomando esos ejemplos en la historia, lo que hacemos es empezar a conocernos a nosotros mismos y empezar a trabajar sobre nuestros propios reguladores emocionales. Eso es un poco la estructura del libro. Pero en esto del pensamiento complejo, lo que tengo que agradecer enormemente es el trabajo del editor, de Andrés Gabor de Editorial Maipue, a Vanessa, que es la editora, y a Agustín, que es guerrero. ¿Y por qué quiero agradecerles a ellos? Porque es un libro que era muy difícil, no era un libro fácil, porque no son temas generales que circulen. Y también un libro fácil de poder traducirlo a un lenguaje propio para que las escuelas lo puedan usar, porque la finalidad es que pueda entrar a cualquier escuela, porque el prejuicio está presente. Es decir, vivimos una cultura de violencias, entonces, y sociales, ¿no? Muchas veces. Entonces me parecía que era una herramienta que debían tener, o que debemos tener, y sobre todo poner en práctica esta posibilidad de poder trabajar con el otro. Y ahí también quiero agradecer a todos los que han participado desde otros campos de conocimiento, porque eso enriqueció muchísimo el libro. Si solo no podía, pero cuando otros campos de conocimiento intervinieron, como la sociología, la filosofía, la ciencia, fue mucho más rico el libro, y hubo aportes, sobre todo, que fueron muy interesantes, el de Gabriela Feinstein, el de María Luz González Gadea, Diego Golombek, Daniel Feinstein, y Walter Cohen y Rafael Gagliano, que de diferentes campos del conocimiento, cada uno aportó qué significa el prejuicio. Entonces me parece que el libro es completo en ese sentido, como que trata de llevar una complejidad, una simpleza, de alguna manera, y que tiene muchos ejercicios para poder trabajar en el aula. Y está preparado, justamente, que fue en periodo de pandemia, para que uno pueda leerlo con un telefonito, un link, y leerlo con los jóvenes también. O sea que tuvimos que aprender en el momento cómo leer un libro en otro soporte. Y bueno, es lo que tuvimos que aprender, pero dejar de aprender no podíamos hacerlo, así que tuvimos que trabajar en ese soporte, lo cual, nada, fue interesante también ese desafío, ¿no? Así que eso es un poco la presentación del libro.
Gracias, hermoso. Y sí, con la emoción no le contamos a los oyentes que el libro se llama La Escuela y los Prejuicios.
Juicios.
Prejuicios. Entre paréntesis, y muy acertado, y que es un libro que es una edición digital, lo cual, si bien tiene como esto que le falta de la presencialidad, ¿no? El olor de las hojas y eso que tanto nos gusta a todos los que leemos en papel, a mí la experiencia de leerlo me resultó muy ágil, en el sentido de que todo lo que Héctor está nombrando de leer los medios, están los artículos de los medios y está todo online y está todo accesible. Entonces, ir y venir de leer un medio y volver al pensar del libro, es una lectura bastante ágil también. Y hay muchísimo material y muchísimas ideas también para despertar. Y yo, como madre, también lo recomiendo. Para toda esta generación de padres y madres que nos toca transitar y acompañar jóvenes en esta época, ¿no? Para mí fue muy conmovedor. Me llevó también a recordar un libro muy gordo y muy impresionante que leí hace un tiempo, que se llama El Libro Negro de la Humanidad. No sé si Héctor lo leíste o lo conoces, que es un libro lleno de estadísticas y que hace un recuento también. Me resonó mucho el volver a pasar históricamente por tantas atrocidades y masacres y violencias, pero con el fin de entender, ¿no? Con el fin de entender quiénes somos y de dónde venimos, porque todo lo que es afuera es adentro, y lo que es adentro es afuera, y me parece que lo principal de esto es poder animarnos a transitar las violencias de las que somos parte, ¿no? Y cuando justamente durante la lectura del libro me pasó algo muy sincrónico. Estoy participando en un grupo de Facebook que hay muchos jóvenes, y que es un grupo que nos recomendamos películas. Y justamente cuando estaba leyendo el libro, una joven, que no la conozco personalmente, pero que por sus fotos veo que usa borceguillas para caminar, así que puedo intuir su edad, ella justamente recomienda una película que se llama El Reencuentro, que es del 2013, y habla sobre el abuso infantil y el bullying en una escuela, ¿no? Y ella, el comentario que hace es, la empecé a ver y con prejuicio pensé, otra peli que transcurre entre cuatro paredes, y ella misma se responde en el comentario: a veces me caben los prejuicios, porque luego viene el juicio a destrozarlos.
Sí.
Por esto me pareció hermoso, porque me pareció un resumen del libro lo que ella estaba contando, ¿no? La idea de meternos en los prejuicios es para conocer nuestras limitaciones y empezar a transitarlas, ¿no? Con todo nuestro ser.
Tal cual. Sí, por eso está bárbara la frase, porque en realidad el juicio es como que neutraliza ese prejuicio. Y para poder formar el juicio uno necesita mucho tiempo. En realidad no pones enter y lo logras. Y requiere eso, tomarse el tiempo, que es lo que tiene la pedagogía, ¿no? Te da tiempo, no tiene horario. Entonces cuando uno plantea un tiempo, bueno, está fantástico eso, porque en realidad, hoy, mira, estuve trabajando con un curso y les pregunté si siempre se necesita una experiencia para aprender algo, ¿no? Entonces buscamos artículos en el libro y ellos mismos tienen que encontrar, ver la manera de ir respondiendo. En realidad, si se necesita pasar por tanta crueldad para entender lo que es la crueldad. Entonces, evidentemente, tenemos que convivir o empezar a usar una acepción positiva de discriminación, que es discriminar la violencia de la agresión. Entonces, cuando llegamos a ese punto, nos damos cuenta de que somos seres agresivos, pero quizás es nuestra naturaleza, pero no es naturaleza ser violento. Uno puede evitar ser violento. Entonces, ahí es como nos vamos entendiendo un poco más. O sea, podés no ser violento. Ahí es donde empezamos a ver ciertas paradojas que se dan en la vida, ¿no? De muchos campos, digamos, de concentración, donde ves conflictos humanos que bueno, como Viktor Frankl también lo plantea en su libro, ¿no? Entonces, muchas paradojas humanas que se ven ahí dentro de esa situación. Entonces, me parece que el libro lo que apunta es eso, como poner de manifiesto un tema y tener herramientas para que sea un tema transversal, porque no es un tema que uno lo pueda ver en una hora de clase. Me parece que de pospandemia hay que animarse a hacer una agenda donde una escuela, de alguna manera, tiene que servir para hacer algo diferente. Porque, sobre todo en la pandemia, lo que sucedió es que también surgieron muchísima cantidad de prejuicios, ¿no? Desde quién originó la enfermedad, desde el miedo al otro, no te acerques porque te contagia. Bueno, todo eso genera una no me animo a decir porque no soy especialista del tema, pero una situación que después hay que trabajarla para volver a su estado natural, ¿no? En realidad, este distanciamiento social, bueno, fue una palabra que se remarcó muchos años en nosotros. Entonces, ahora, ¿cómo volvés a esa situación? Niños que no han visto rostros, sonrisas, bueno, todo eso tiene que ver con que el otro era una amenaza, podía ser una amenaza. Entonces, por eso me parece interesante, es lo que yo puedo aportar en ese sentido, porque el trabajo que queda ahora es enorme por delante, trabajar sobre los miedos, lo que nos quedó de todos esos miedos, ¿no? También. Y descubrimos, por ejemplo, que las pandemias también, estudiamos las historias de las pandemias a partir de eso, ¿no? Que no es la primera, tenés la española, tenés en la Edad Media, y siempre se simplificó el problema encontrando al responsable, como si fuera tan sencillo, ¿no? Y eso no condujo a nada. Entonces me parece que hoy esta pandemia lo que trajo es que el problema, y es la primera vez, ¿no?, que me parece que es relevante, que varias generaciones comparten un problema. Entonces ahí hay que prestar atención, es un aprendizaje que hay que capitalizarlo en ese sentido. Todo el mundo transitó y todas las generaciones transitaron el mismo problema, y tiene que ver con la relación hacia afuera, ¿no? ¿Cómo vivimos hacia afuera y hacia adentro?
Héctor, nos llegaron dos comentarios de oyentes que voy a leerte. Sabrina nos dice: hola, buenas tardes. Como madre, creo que la docencia no puede estar alejada de la sensibilidad en general, tanto de padres, maestros, etcétera, que somos. Somos quienes educamos en conjunto a los niños. Y después Vanina te hace una consulta. Justo llegó después que yo comentaba lo de la película sobre el bullying, y ella justamente te consulta, porque en las escuelas hay mucho bullying y hay discriminación. ¿Y qué opinás? Porque eso que pasa en las escuelas es lo que pasa en las casas, es lo que pasa en las calles, como reflejo de varias violencias. ¿Qué podemos hacer al respecto? Algo ya estamos respondiendo, creo.
Sí. Primero hacerlo visible. Es lo primero que hay que hacer. Hay que generar, o sea, generar un espacio donde eso sea visible, donde entren los temas que la escuela no entran. Entonces tiene que haber una agenda libre en un momento donde los jóvenes puedan poner ellos la agenda. Entonces con esa posibilidad entran temas que no están escolarizados. Y ese es un camino, ¿no? Para hacerlo visible. Y después el trabajo biográfico familiar ayuda muchísimo también, porque estamos repletos de mandatos familiares, de tradiciones, ¿no? Que hay que trabajar sobre ese tema, ¿no? Y a veces cuando uno hace ese árbol genealógico familiar e invita a la familia, te das cuenta de muchas cosas, ¿no? De por qué soy como soy y por qué estoy como estoy, ¿no? Entonces, ahí me parece que hacer visible el problema es lo primero que uno tiene que hacer, hacerlo visible. Por eso es como dije antes. Y después lo que hay que hacer es acercar el problema a la escuela, ¿no? La escuela tiene que ser un espacio convergente para recibir familias, para recibir contextos, para intercambiar experiencias, para ver la vida del otro. Bueno, eso es comprender el problema. Y después, al respecto, lo más difícil es, porque en un ambiente escolar uno tiene tiempo, pero lo difícil es a veces con herramientas digitales que son muy veloces. Pero hay que aprender a leer. Hay que aprender a leer. O cuando uno le da un serrucho a un niño, sabe perfectamente cómo enseñarle que no te lastimen los dientes. Le decís, poné la mano de este lado y el serrucho va para adelante y para atrás. Bueno, lo mismo hay que hacer con la tecnología, saber cuáles son los dientes. Bueno, eso lleva tiempo, pero hay que trabajar con ese serrucho, porque es una tecnología, ¿no? Pero lo que hay que ver es lo que transmite esa tecnología, porque cuando uno descubre que es pensado mucho tiempo antes, que un pensamiento propio, bueno, hay que empezar a ver eso. Uno ya es pensado, uno cree que piensa. Bueno, pongamos en tensión esa situación. ¿Cuánto te crees que es tu idea tuya? ¿O cuánto de eso ya sos pensado mucho tiempo antes? Porque no se olviden que todos esos medios de soportes están también pensados para una manipulación emocional. Entonces, somos seres que podemos pensar, entonces me parece que hay que dar espacio para que eso se produzca. Yo no digo que eso lo resuelva, pero cuando uno lo hace visible en la escuela y lo toma, opera algo que se llama el control social. Yo he tenido muchas situaciones de padres que eran violentos y que le pegaban a los chicos, pero cuando eso se hacía visible y cuando el padre o la mamá podía venir, no digo que se cambiaba, pero había un control social, ya no lo hacían, ya todos lo sabíamos. Y eso va operando también en una comunidad, porque lo peor es el silencio, la ocultación, lo que no es visible, ¿no? Tiene que ser visible y ya eso es un primer paso.
Sí, y esto nos lleva a otra idea muy importante y creo que es parte de la envoltura del libro, que es este volver a atravesar el puente hacia el otro, ¿no? Porque como bien dijiste antes, durante la manipulación mediática de lo que fue el confinamiento era hablar de distanciamiento social, cuando en realidad lo que se buscaba era solo físico, pero la palabra social tuvo un peso poderosísimo y no fue nada casual, ¿no? Entonces, era muy importante en ese momento reforzar que el distanciamiento en todo caso fuera físico, pero no social, y empezar a encontrar estos puentes para no perder la confianza en el otro, porque sí, el devenir, como vos contás, era el devenir, la evolución humana va hacia una individuación, pero eso es una evolución que tiene que ir hacia una individuación que nos convierta en parte de lo humano, parte de lo comunitario, o sea, siendo mejores personas cada día, vamos a crear mejores comunidades, ¿no? Pero toda la tendencia es aislarnos, y esto es un concepto que se trabaja muy bien en el libro, incluso sí. con miradas positivas como la autoayuda, ¿no? Vete a tu interior, sálvate a ti mismo, pero eso nos va dejando cada vez más aislados, y esto me parece también fundamental como lo planteas en el libro, y sobre todo porque la soledad en sí es una sensación profunda que se conoce en estas etapas, ¿no? De la adolescencia y la juventud. Son las primeras soledades. Es la primera vez que tomamos mate solos, ¿no? Sí. En estas edades.
Sí. Y tuvo una consecuencia, entre muchas que tuvo. Yo, como una pregunta en mi personal, y me lo digo a mí mismo, pero si uno tuviese que elegir vivir 24/7 con alguien, no sé si elegiría vivir con un adolescente. Porque una cosa es estar un rato, pero imagínense, pobres ellos que han estado con nosotros 24/7. Ellos no nos elegirían para convivir. Entonces, desde ese lugar, en el momento que ellos tenían que salir al mundo, no pudieron salir. En el momento que tenían que aprender a mirar el mundo, no lo pudieron hacer. Entonces, yo creo que hay que tener paciencia, mucho amor, porque es un aprestamiento. Tenemos que volver a humanizarnos, tenemos que volver a encontrarnos, tenemos que, todavía no estamos llegando, no sé dónde estamos, pero si uno cree que el mundo está como empezó, no creo, yo por lo menos no creo que ni el mundo sea igual, ni la pedagogía necesita un proceso educativo diferente hoy. Necesita una agenda de otro tipo, necesita pensar en problemas que antes quizás estaban, no digo que no, pero ahora tienen que ser mucho más visibles, porque esto que está diciendo Magda es cierto, cada vez más, es necesaria la fuerza, la autoestima y el trabajo individual, pero esto llevó a un individualismo donde, bueno, cada uno necesitó eso, no lo prejuzgo, simplemente trato de admirarlo, cada uno necesitó eso para sentirse más o menos tranquilo en este mundo tan, tan complicado. Entonces nos enfrentamos con algo que no conocíamos, y cada uno tuvo conductas muy diferentes. Bueno, hay que volver de todo eso. Hay chicos, por ejemplo, que volvieron a la escuela y no toleran estar tanto tiempo con otros chicos. No, lo que antes podía ser, ahora no lo pueden hacer. No pueden estar escuchando ruidos, no pueden estar... bueno, por eso hay que volver otra vez a recuperarse y encontrarse, ordenarse adentro para poder salir hacia afuera. Me parece que por ahí pasa un poco. Y lo que es interesante, o por lo menos preocupante dentro de esta situación, es que no solamente nuestro sistema educativo. Hace poco tuve un encuentro en México, en Guatemala, y la situación es similar en las escuelas. Es decir, el nivel de violencia es similar y peor todavía en ese sentido. O sea que uno tiene que pensar en escuelas de anticipación, en escuelas que trabajen la fragilidad, en escuelas que trabajen sobre territorios pacíficos, ¿no? No naturalizar prácticas que no son naturales. Bueno, eso, hay que empezar otra vez a decir si esto es natural o no es natural. Y en ese sentido, eso me llevó a trabajar con otras escuelas en un proyecto que se llama Escuelas Pacíficas, porque la escuela tiene que ser un ambiente absolutamente reconocible como territorio de paz en cualquier momento. Histórico, y para un niño y para un joven y para la comunidad tiene que ser un ambiente así. Entonces estamos trabajando en esa dirección, y lo primero que escribimos fue un documento cuando fue las elecciones, porque en muchas escuelas había elecciones, y lo que nos llamó la atención es cómo naturalizamos que haya en época de elecciones haya presencia de hombres con armas en las escuelas, ¿no? Y uno dice, ¿y es tan importante eso? Y cuando uno se hace esa pregunta, ya naturalizaste algo. Y sí es importante, porque el mismo niño que estaba ayer haciendo un dibujo en el pizarrón, encuentra al día siguiente una persona con un arma dentro de la escuela cubriendo las elecciones. Entonces, para no quedar solamente en la observación, lo que hicimos fue estudiar desde el 83 en adelante que la Argentina no ha sido un territorio donde hubo episodios de violencia donde se justificara eso. Y no es que nosotros lo vamos a solucionar, sino que seguramente se va a decidir en un ámbito que no tiene que ver con lo educativo, sino con lo político. Pero sí, lo que hicimos es, y a partir de ahí escribimos una carta y firmaron 40 escuelas, docentes, empezaron a firmar. O sea, que empezaron a ver algo que lo naturalizamos. Entonces me parece que merece una discusión. No sé a dónde llegará, pero me parece interesante que la escuela empiece a hacer visibles los problemas, ¿no? Y que se resuelvan donde se tengan que resolver. Pero me parece que hay que cuidar ese espacio, la escuela como un territorio de paz, ¿no?
Me parece una idea muy poderosa, y ¿hay algún lugar donde las personas puedan leer sobre este emprendimiento, este impulso de escuelas pacíficas y el documento y demás? ¿Hay algún acceso?
Sí, estamos ahora, y nos dieron, por suerte, y esto es lo lindo también, de que uno, en esta idea del pensamiento complejo, uno aprende el lenguaje del otro. Y a mí me enriqueció mucho trabajar con escuelas estatales, escuelas privadas, porque me parece que es eso lo que trajo también, salir al mundo. Y lo que estamos ahora haciendo, trabajando con mucho apoyo también de inspectores y la jefa de región también de la zona, no, le interesa muchísimo este trabajo, porque nosotros creemos que la herramienta de paz tiene que salir de un libro, ¿no? Entonces, estamos tratando de que los bibliotecarios de escuelas sean los representantes de este proyecto de escuelas pacíficas y que se trabaje con este libro, que empiece, este año trabajaríamos con los prejuicios en la escuela. Y el año que viene trabajaríamos con el desarme, y el año siguiente con la violencia de género. Es decir, cuando uno habla de qué significa hoy la violencia, y tiene como niveles diferentes. Uno es la paz, digamos, de una manera, cuando lo habla de las violencias y de la paz positiva o la paz propia es la primera que uno debería como tratar de alcanzar. Después está la paz cultural, que también es un espacio en donde quizás tiene como mayor libertad que la escuela, porque hay espacios culturales donde las personas pueden, todos sabemos algo. Hay mayor posibilidad de que todos sepan algo, tanto el que estudia el tema como el que vive el tema. Y después está lo que nosotros entendemos como la paz estructural, que ella se excede a nosotros, que tiene que ver con la desigualdad económica, política, social. Pero sí me parece importante que nosotros estamos generando un espacio así muy fuerte de pensar la paz como un tema transversal. Sí, tiene que ser un tema transversal. De hecho lo es, porque no es algo que estamos inventando, pero pensar a la escuela como un territorio de paz tiene que ser transversal a todos los campos del conocimiento. No es una materia más. Entonces, porque tiene muchos matices y tiene una complejidad que al mismo tiempo la hace rica también, ¿no? Uno puede trabajar de diferentes lugares, que significa hoy vivir en un mundo más pacífico.
Sí, y te comento, Héctor, que nos escribe Valeria Díaz también, que cuenta que hace psicopedagogía y que es consteladora familiar, y dice que es maravilloso el tema y que bueno, que cada vez más la transformación y el ampliar de conciencia con respecto a la educación se expanda, ¿no? Y me trajo el pensar en esta combinación de disciplinas que ella trae, también como en esta época, así como se dio un recrudecimiento, digamos, de estos temas por la violencia, por el desarrollo tecnológico aplicado también a las armas y a la violencia y al espionaje y a los radares, o sea, viene con el claroscuro, pero a la vez también estamos en una época en que la astronomía y la astrología entraron a la escuela, las constelaciones familiares, hay muchas disciplinas y terapias y personas pensando en lo importante de la expansión de nuestra propia conectividad, ¿no? Como que nosotros somos la tecnología más poderosa, Y lo asocio esto con lo que decías, que hay que aprender a manejar la tecnología, que es un serrucho y que hay que saber dónde están los
Tal
dientes,
cual.
pero que no estamos solos, ¿no? A nivel planetario y de evolución humana, están apareciendo también las vías de conocimiento que apoyan esta transversalidad, porque ahora vos podés acceder a cualquiera de estas terapias, puede ser online, tenés instructivos de todo, se puede aprender todo online. Todo lo que
Sí.
uno busque, todo lo bueno y todo lo malo, tiene un tutorial casi en YouTube y por esto es tan importante afinar el instrumento, ¿no? Que somos y desde la escuela, me parece fundamental, fundamental.
Por eso yo decía que el énfasis lo pongo en aprender a leer un soporte diferente. Hay que aprender a leerlo, porque es la velocidad con que es pensado uno es microsegundo lo que se conforma. Pero yo lo que veo como obstáculo frente a esto que estamos haciendo con las escuelas son cómo se fijan las prioridades. Porque el otro día estuve en un encuentro con escuelas estatales y privadas y tenés escenarios tan diferentes en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Tenés una cantidad de alumnos, de millones de alumnos de escuelas, y tenés escuelas que no tienen infraestructura, que no tienen gas, que no tienen estufa, y tenés otras que la discusión pasa por la formación docente. Entonces, es muy complejo. Pero, ¿cuál es la prioridad? Porque también para que haya una escuela más pacífica, tiene que estar las mínimas condiciones dadas para que una escuela abra. Y también necesita una formación docente autocrítica también de la formación docente. Entonces, en ese abanico es enorme. Y me parece saludable y agradezco que me inviten a esas discusiones. Pero la pregunta es, ¿por dónde empieza el ovillo? ¿Por dónde empieza, no? Pero bueno, todos son necesarios esos puntos de vista. Pero me parece que eso es como vivir en un mundo real, que bueno, es lo más difícil construir realidad, ¿no? Por eso me parece bien que la pedagogía esté en el mundo y bueno, que aprendamos el lenguaje del otro también.
Sí, y también una pedagogía pensada justamente no solo desde los contenidos, sino como nombrás la construcción de la escuela, el estado de la escuela, el calor de la escuela. Cuanto más familia esté involucrada, ¿no? Tirar abajo estas ideas que tenemos nosotros de escuela, que es un lugar, un edificio cuadrado donde yo dejo a los niños en la
Sí,
puerta y se van.
sí, sí, sí.
Entender la capacidad, la profunda capacidad constructiva de comunidad que es una escuela, creo que puede ser una de las puntas del ovillo, ¿no? Dejar de re, volver a deconstruir nuestra imagen de escuela, porque nosotros quedamos en la generación intermedia en que aprendimos una pedagogía del siglo XVIII y nos encontramos teniendo que actuar en el siglo XXI en estas condiciones. Pero bueno, muchos encontramos lo que queríamos ser cuando seamos grandes, siendo grandes en este
Sí,
mare magnum.
sí.
Pero creo que este es el gran aprendizaje, ¿no? El construir comunidad a partir de la escuela. Yo creo que es ahí donde la escuela se vuelve terapéutica y la terapéutica se vuelve pedagógica.
Sí, además que hay una frase muy linda que cuesta entenderla, ¿viste? Como a veces los filósofos arman frases que son difíciles de entender, pero hay una de Heidegger que dice, el futuro está en el origen. Y parece un
Sí, tal
trabalengua,
cual.
¿no? Pero es interesante lo que él plantea, porque en realidad te das cuenta que los problemas no nacieron hoy. Y en realidad también es muy pretencioso decir yo voy a querer cambiar el mundo. O muy pretencioso decir los jóvenes van a cambiar el mundo. Yo creo que eso es una incapacidad que uno plantea, ¿no? Es decir, no puede plantear a los jóvenes que cambien el mundo cuando ellos están tratando de. Digo ellos, ¿no? O ellas también están tratando de darle sentido al mundo que heredaron, de los problemas que nosotros también le generamos. Entonces, por ahí, en vez de decir que cambien el mundo, me conformaría con decir, al menos cancelaría algunas cosas para que no se sigan reproduciendo. Con eso me conformo. Es decir, no seguir reproduciendo, sino ir cancelando, cancelando pasado. Y ahí va a haber futuro. Porque no, el futuro está también en eso que dice Heidegger. Está en el origen, ir cancelando pasados que no están resueltos. Por eso que el libro plantea eso también, empezar a ver con un ojo a más a larga distancia, que los problemas no nacieron hoy. Y hay que ir cancelando ese pasado para que haya ese futuro que dice Heidegger.
Creo que sí, y que esta idea que traes de Ubi, de hacer la comparación entre los miedos del año 1000 y el año 2000 es magnífica, es inspiradora en el libro, ¿no? Porque me parece que tiene exactamente que ver con esto, saber quiénes somos y dónde venimos, pero a la vez saber desde las neurociencias que en nuestra memoria celular está el ADN de todo nuestro linaje, ¿no? Y esto de traer las abuelas a la escuela, como hablabas al principio, traer los abuelos a narrar historias, traer a la familia a volver a encontrarse, también es sanar el linaje, es entender de dónde venimos. Hay un terapeuta que dice algo muy gracioso, pero que es tal cual, nacer en una familia es como nacer, es como estar poseído, ¿no? De tanta gente que traemos con nosotros, ¿no? De tanto ADN que venimos portando y... Así que creo que ese ir hacia adentro, como dice nuestro amigo Steiner, ¿no? En nosotros mismos encontrar el mundo y en
Sí.
el mundo encontrarnos a nosotros mismos.
Sí. Con todas las tensiones que eso implica también, ¿no? Porque por eso que tiene la pedagogía esta idea, me parece a mí maravillosa de estructurar a partir del tiempo, ¿no? Lo temporal tiene que ver con una tensión emocional, ¿no? Y tiene que ver, lo geográfico tiene que ver con la voluntad, pero la historia tiene que ver con esa tensión de los conflictos no resueltos muchas veces. Entonces, ordenar la pedagogía a partir de la temporalidad histórica me parece que es interesante ir pasando por todo eso. ¿Y qué tenemos de todo eso? A veces, viste, nos confunde, tenemos un celular del siglo XXI y emocionalmente todavía estamos en el Homo sapiens, ¿no? Emocionalmente. Y eso es también lo que Maureen habla de que estamos en un proceso de hominización continuo. No es que la civilización termine en nosotros. Encima de eso creemos, ¿no? Que nosotros, la civilización va a terminar con nosotros. Nosotros vamos a terminar con la civilización, pero quiere decir, nosotros estamos en un proceso de hominización que ni sabemos todavía hasta dónde va a llegar. Entonces es acertado este comentario de que, digamos, es como prepararnos, es como decir, ¿no? ¿Cómo nos preparamos para la generación que viene? ¿Qué es lo que puedo aportar? ¿Qué puedo cancelar para que esté mejor lo que viene? ¿Qué puedo hacer? Pequeño, no importa. Pero es muchísimo. ¿Qué puedo hacer hoy para cancelarlo? Y me parece que eso ayuda muchísimo. De hecho, por ejemplo, por eso es inspirado a trabajar con jóvenes, porque ellos están llenos de preguntas. Y cuando uno dice, sí, yo me sumo a tu causa y les acompaño, y está bárbaro, porque es trabajar juntos para ir resolviendo lo que quedó para que tenga futuro. Entonces me parece que es la edad para trabajar con los jóvenes. Y es una maravillosa edad para trabajar con ellos.
Sí, es una edad misteriosa también, ¿no? Y para mí tiene algo esto de poder entrar, sobre todo los que trabajamos con niños pequeños y de repente cuando empieza la pubertad aparecen una cantidad de cambios que es misterioso, que es muchas veces avasallante, como vos por ahí decías, incomprensible, pero justamente es el tipo de irritación que la vida tiene provista, ¿no? Para despertarnos
Sí,
y que no
tal
nos
cual.
durmamos en esto, ¿no?
Tal
Que
cual,
ya
tal cual.
sabemos, que ya hicimos,
Sí,
que
sí.
son realmente la irritación que necesitamos y nos quedan poquitos minutos de programa, pero quería rescatar una frase que me gustó mucho del libro en este sentido, ¿no? Pensando, yo pensaba cuando leía tu libro que justamente está destinado a los jóvenes que fueron muy, muy maltratados por el confinamiento, o sea, en su momento de más necesidad de otros haber cortado tantas cosas y una desorientación constante. Pero en sí, yo creo que también es volver a rescatarlos en nuestra visión y en nuestra cultura y en nuestras sociedades. Como bien dice una de las colaboradoras de tu libro, Gabriela, que una educación que aspire a combatir los prejuicios tendrá siempre como aliada a la adolescencia y a la juventud. Para mí, el espíritu del libro es recuperar las adolescencias y las juventudes como aliadas de nuestro crecimiento como seres humanos. Así que esto a mí me deja el corazón lleno, este programa me lo pasé hermoso, y te dejo los últimos minutos, si querés, para una última reflexión o algo que quieras compartir con los oyentes, o dejar más preguntas, porque nos has dejado muchos ovillos sueltos.
No, dejaría la frase de Gabriela, que es extraordinaria, ¿no? Hay que buscar esos aliados y hacer sociedades con ellos, y me encantó como dijiste, esos irritabilidad, esos nervios, algo están diciendo. Entonces hay que escucharlo, no pretender que el mundo era como estaba antes, hay que, tiene unos nuevos paradigmas, y hay que acompañar esos paradigmas nuevos. Así que muy generosos ustedes por darme este el lugar, Magdalena y Leo también, que va a llegar, yo creo que Dios va a llegar en algún momento. Muy generosos por el espacio y por la oportunidad de poder contar estos procesos, ¿no? Y bueno, y si, eso, agradecerles siempre este espacio que me dan.
Bueno, nos quedó pendiente si hay alguna página en internet o algún sitio o alguna red social donde las personas que quieran conectarse con el proyecto
Escuelas Pacíficas. Yo te mando eso. Sí, sí.
Ah, bueno, bien, lo bien. Compartimos.
Esta sí. Carta se puede estar puesta en un espacio donde se puede firmar, donde uno puede buenísimo. Ir escribiendo que participa de estas ideas. No es que uno las va a solucionar, pero hace visible un problema. Y me parece que eso hace bien a los jóvenes, cuando los adultos acompañan en un tema que tiene que ver con los ideales y con mover en acción lo que uno dice. Si no, queda en un aula. Bueno, pidamos lo que uno necesita, ¿sí? Sí. Para vivir mejor.
Sí, afinemos la intención, que cuando es así, el universo conspira a favor, sí, como bien dice Úrsula. Sí. Y bueno, recordarles a los oyentes que estuvimos hablando del libro La Escuela y los Prejuicios, de ediciones Maipue, es una edición digital, y el autor, nuestro querido Héctor Barreiro. Héctor, muchísimas gracias por el oro de tu compartir. Y les invito a los oyentes a encontrarnos nuevamente el próximo lunes para compartir más senderos hacia la libertad.
Para comunicarse con el programa, puedes enviar un mail a senderoshacialalibertad@gmail.com. Búscanos en Facebook y en YouTube como Senderos hacia la Libertad.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.